Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el aumento de la violencia de las maras en América Latina, que utiliza a mujeres y niños como un botín de guerra.
Es por eso que entrevistamos a la licenciada y máster en criminología Carmen Rosa de León, socióloga, antropóloga y activista política guatemalteca.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Asesinatos, secuestros, extorsiones, drogas, rituales homicidas son algunas de las acciones violentas que realizan las maras en la región, especialmente en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
Los grupos operan en ámbitos urbanos como un mecanismo de control territorial a través del uso de la fuerza, aplicando el terror y la extrema violencia para lograr sus objetivos.
Su origen está en los jóvenes migrantes centroamericanos que volvieron en los 80 de Estados Unidos y aplicaron en la región lo que aprendieron de las pandillas de Los Ángeles, entre otras ciudades.
Muchas familias lo ven como una forma de mantener su precaria economía. Prefieren trabajar para la mara que morir de hambre.
El eslabón más débil de la organizada estructura son las mujeres y los niños, utilizados para las tareas más expuestas y peligrosas.
Para conocer el alcance de las maras en la región, en Telescopio entrevistamos a la licenciada y máster en criminología, Carmen Rosa de León, socióloga, antropóloga y activista política guatemalteca.
La entrevistada.
Carmen Rosa de León Escribano, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Mucho gusto.
El gusto es nuestro. El accionar de las maras, como se conocen en América Latina, o las pandillas, como se les dice en Europa, es uno de los mayores modos de violencia que afecta a las sociedades. Una situación que data desde hace muchos años, ya en la década de los 60 aparecía este fenómeno, pero cada día nos encontramos con nueva información de situaciones cada vez más violentas. ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, el tema de pandillas efectivamente es una violencia que ha golpeado sobre todo a la región centroamericana, en algunos países más que en otros, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador. Y tiene que ver y está vinculado en un principio, por lo menos al inicio, no solo por el retorno de jóvenes que habían migrado hacia Estados Unidos, hijos de familias que habían migrado y que se encontraron en Los Ángeles y en otras ciudades de Estados Unidos con precisamente el modelo de pandilla callejera. Luego fueron retornados a Centroamérica y eso fue el inicio de una modalidad, digamos, de violencia a través de los grupos de pandilleros que se empezaron a formar en la región centroamericana. Sin embargo, ha ido evolucionando a lo largo de las décadas y si bien al principio fue una forma nueva de violencia, después, en algún momento, durante los conflictos armados internos que estuvieron vinculados sobre todo al ejército, precisamente porque podían servir de mecanismos de información a nivel y de control territorial a nivel urbano. Después también evolucionaron hacia formas propias de una criminalidad que ya busca una sostenibilidad propia a través de acciones, por ejemplo, las extorsiones, que es uno de los mecanismos de búsqueda de financiamiento de las pandillas y que quizás es el delito, es uno de los delitos que más afectan a la sociedad, sobre todo a las sociedades urbanas en áreas deprimidas o en áreas con un gran número de población urbana. Y últimamente también se ha planteado la posibilidad de que estos grupos sean, en algunos casos, estén asociados a crimen organizado o narcotráfico, para la distribución, sobre todo al menudeo de droga. Es decir, tenemos grupos que operan en los ámbitos urbanos con un mecanismo de control territorial y con uso de la violencia para lograr sus fines. Esta podría ser, digamos, una definición de cuáles son los mecanismos que operan a través de las pandillas y que sí siembran el terror y la violencia en muchas de las áreas urbanas de nuestras ciudades.
Tú hablabas un poco de la organización que se tiene, no es algo tan al azar. En el imaginario colectivo, tal vez uno piensa, ¿no?, en los barrios humildes, en jóvenes en las esquinas armados, con la mirada perdida. Siempre hay droga, siempre hay violencia. Aparecen jovencitas sexualizadas y explotadas. Lo que estoy diciendo es un estereotipo. ¿Cómo es la vida interna en las pandillas y en las maras?
Bueno, sí hay, digamos, toda una metodología de control vertical. Creo que quizás uno de los temas importantes para el inicio de una actividad más violenta por parte de las pandillas fue acciones desde el Estado que se orientaron a capturar y meter presos a los cabecillas, porque dado que son estructuras con una verticalidad profunda y también con una estructura, digamos, que pues tiene toda una estructura casi criminal, pero empezaron a operar en una forma con las extorsiones desde las cárceles, porque al haber capturado a los líderes, ellos tuvieron que empezar a sobrevivir en la cárcel y empezaron a poner obligación de poder entregar recursos semanalmente a los miembros de su pandilla, y esto hizo que empezara ya la organización para cometer hechos delictivos que sobre todo utilizan la extorsión, si bien sea una extorsión directa a los comercios o la venta de seguridad en algunas colonias, es para que no te vayan a molestar, digamos, tienes que pagar una cuota. Hay una casi, las empresas, por ejemplo, distribuidoras de bebidas o las distribuidoras de alimentos que entran a determinadas colonias, incluso pagan un impuesto. Y en algunos casos hasta entregan el camión que reparte algunos de los productos, porque es una de las, digamos, de las condiciones para que ese reparto se haga por las mismas pandillas dentro de un área territorial. Lo que exacerba mucho la violencia es porque cada vez, digamos, la ganancia está en poder controlar un territorio y en poder dominar ese territorio y dominar a la población y dominar las rutas de entrada y salida. Entonces, sí puede haber, digamos, una confrontación entre miembros de la pandilla o de pandillas diversas, y también efectivamente hay todo un ritual, aunque ahí depende un poco, hay diferencias entre las pandillas, pero los rituales de ingreso implican actos de violencia, a veces incluso poder matar a alguien, que esa es alguna de las condiciones que se ponen para ingresar. Pero también vemos cómo las mujeres han empezado a entrar más en las pandillas, pero efectivamente, digamos, la familia es sagrada. Entonces, si tú quieres afectar a alguien de la pandilla o de una pandilla rival, tú vas a atacar a la familia o vas a atacar a la madre o vas a atacar a la novia. Entonces, sí hay, sobre todo en el caso de las mujeres, hay un gran abuso violento de las pandillas hacia las mujeres que forman parte de la pandilla, sobre todo si la mujer quiere tener, digamos, un lugar dentro de la estructura.
Las mujeres y las niñas siguen siendo un botín de guerra.
Siguen siendo un botín de guerra, y además lo que hemos nosotros investigado es, por ejemplo, que en las estructuras tanto de crimen organizado como de pandillas, pero sobre todo es más visible en las estructuras de pandillas, las acciones más expuestas, las actividades más expuestas están otorgadas a mujeres y niños. Por ejemplo, en el caso de una extorsión, se entrega un teléfono para que ese teléfono sea entregado pues al dueño de la empresa o al dueño del autobús que se va a extorsionar, o sea, y esa entrega de ese teléfono lo hacen las mujeres. O otra modalidad es pedirle que abran cuentas de banco a mujeres para poder depositar el dinero de los diferentes delitos que se cometen, y al final termina siendo el eslabón más débil de la cadena. Entonces tenemos un incremento en el sistema penitenciario de prisión de mujeres, sobre todo aquellas que están vinculadas a delitos de extorsión y vinculadas a pandillas. Es decir, hacen aquellas acciones que pueden ser capturadas con más facilidad y además son las que, digamos, pagan a través de prisión muchas de las actividades. Y muchas veces también hay un gran porcentaje de mujeres que son reclutadas en base a una relación personal. Entonces son mujeres que no van a delatar al resto de la pandilla, que no van a delatar a la pareja o al amante o al hijo. Entonces al final las mujeres terminan pagando penas de prisión, que además incluso muchas veces son mayores que las de los hombres, porque casi que en el sistema de justicia pareciera que las mujeres no pueden cometer delitos, entonces a veces los castigos no son proporcionales, pero sí es cierto que son las que están más vulnerables, digamos, dentro de la estructura de la criminalidad de las pandillas, y también, como decíamos, o pueden ser sujeto de venganza de una pandilla hacia otra. La muerte o la tortura de una mujer, y si no, también son víctimas de la misma estructura de las pandillas, que hacen que sean las que están en primera fila y las que son capturadas normalmente por hacer parte de la cadena de los delitos.
¿Y cómo se da la captación de los más pequeños, de los niños, a las maras o pandillas?
Sí, bueno, hay varias modalidades, pero varias causas, ¿verdad? Pero sobre todo yo diría que hay dos. La primera es, bueno, primero la ausencia de inversión en educación, sobre todo para los niños y jóvenes, y que hace que los niños estén mucho tiempo en la calle o tengan que estar en la calle precisamente porque los padres trabajan, no hay una atención para horas fuera de la escuela para los niños, y esto hace que los niños estén, pues se permanezcan fuera de la casa si los padres no han vuelto, y sujetos pues al entorno y a la agresividad que puede haber en el entorno o simplemente la cultura. También tenemos que pensar que muchas veces, y en encuestas que yo he realizado, nos hemos percatado, por ejemplo, que tampoco el hecho de ser pandillero es algo negativo en el imaginario de muchas de las colectividades sociales, sobre todo suburbanas, entonces, o de áreas deprimidas. Entonces, a veces el pandillero también se idealiza como un modelo a seguir. Entonces, por un lado, los niños se ven, o sea, el uso de armas, la violencia que está alrededor de las pandillas, a veces es un atractivo para los niños que se identifican con ciertos liderazgos, por un lado. Por otro lado, en ese tipo de barrios, si tú no estás con una pandilla, puedes ser agredido por otra. Y entonces hace que los niños automáticamente tomen una pandilla como una forma también de estar con otros jóvenes, pero también para defenderse. Y son atractivos para las pandillas porque los niños también no pasan, como decíamos, por ser sujetos procesales como adulto, y entonces al final las penas no son tan graves si cometen un delito. Entonces se ha dado sobre todo la práctica, y a través también del manejo de dinero, que eso también es atractivo para los niños. Entonces, ahora tenemos los casos de sicariato infantil, es decir, niños contratados para matar personas directamente, y que incluso desde los 10 años en adelante, es decir, cada vez más asistimos a un reclutamiento de niños cada vez más pequeños por parte de las pandillas.
Hemos hablado además de la estructura que hay en estas pandillas, la solidez en el accionar, bueno, las lealtades, y cómo se adaptan además a las situaciones, a la evolución del tiempo, y cuando están en la cárcel, cómo de allí operan. ¿Pero qué pasa con las acciones del Estado? ¿Se quedaron cortas? ¿No evolucionaron de tal manera para poder evitar este tipo de situaciones?
La situación es que efectivamente, digamos, si tú no emprendes con una política pública de inversión fuerte en materia de creación de oportunidades, sobre todo educativas y de empleo, es muy difícil tener una alternativa para enfrentar estos grupos. Entonces, lo que suele ser la fórmula tradicional, que es la mano dura o el enfrentamiento y la criminalización de los jóvenes, pues al final termina convirtiéndose en una guerra donde se generan héroes frente a la población o a los mismos adolescentes, y no necesariamente desmotivar. a los jóvenes a ser parte de las pandillas. Pero es bastante difícil, o sea, lo que hemos visto en varios países, sobre todo en El Salvador, que las pandillas están mucho más estructuradas, digamos, que el resto de Centroamérica, hemos visto que la única forma realmente de poder desmotivar o desincentivar a un joven que está ya dentro de la pandilla suele ser por grupos religiosos. Hay otro momento en el cual a lo mejor los jóvenes forman una familia, entonces empiezan a querer separarse también de ciertas actividades, sobre todo más violentas, pero aquí nos vamos a encontrar con que muchos de ellos ya cometieron delitos. Entonces, este es un dilema que todavía no se ha enfrentado, digamos, a nivel de la justicia de los países centroamericanos, sobre todo los estados, porque ¿qué haces con un joven que tiene 12, 13, 14 años, que ya, por ejemplo, cometió un homicidio, y cómo lo puedes tratar para reinsertarlo en la sociedad? Entonces, creo que frente a esa complejidad de cómo poder incorporar a un niño o a un joven nuevamente a una vida, digamos, regular, simplemente lo que se hace es perseguir o criminalizar, pero no se está encontrando salidas que realmente, o acercamientos y aproximaciones por parte de los estados que realmente resuelvan las causas de la problemática y no solo lidiar con los efectos de la misma. Entonces, esto, lo que nosotros vemos es que frente a la ausencia de un estado en intentar resolver desde el principio, que sería esa inversión en educación, en mantener a los niños dentro de la escuela y no dejando el ocio en la calle, va a ser muy difícil acabar con este tipo de fenómenos sociales que finalmente terminan siendo una salida económica. Y lo que es peor, cada vez más la complejidad de las mismas pandillas hace que haya lugar para todos. Entonces se ha convertido casi en economías familiares de sobrevivencia. Y a veces uno pregunta y ni siquiera se tiene la concepción de que se está cometiendo un delito, que si tú haces extorsión es un trabajo como cualquier otro. Y muchas mujeres se dicen, es que yo no tengo trabajo, entonces a mí si me dan trabajo en una pandilla lo tomo. Entonces sí, incluso llegan a ser núcleos de economía familiar donde todos tienen un rol. Tiene el rol el pandillero, que puede ser parte de la estructura directiva de la pandilla, pero están incluso los abuelos, los padres, que pueden jugar un rol, sobre todo madres solteras, que pueden jugar un rol dentro de las diferentes actividades de la pandilla, y los niños. Entonces, finalmente, todos se ven inmersos en un mecanismo de economías criminales que están alimentando muchas de las familias en las áreas urbanas deprimidas de la ciudad.
Carmen Rosa de León Escribano, licenciada guatemalteca en Sociología y Antropología, activista política y consultora en temas de seguridad civil. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Nada, a ustedes por la entrevista.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Siguen siendo un botín de guerra, y además lo que hemos nosotros investigado es, por ejemplo, que en las estructuras tanto de crimen organizado como de pandillas, pero sobre todo es más visible en las estructuras de pandillas, las acciones más expuestas, las actividades más expuestas están otorgadas a mujeres y niños.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.